Sección de folclore en este jueves 11 de abril. Vamos a hablar de San Miguel de Aralar. Son las fechas, no recuerda siempre la lluvia. O lo que es lo mismo, para hablar vamos a saludar al musicólogo Alberto Magán Ciervide. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, vamos a hablar de ese gran San Miguel de Aralar.
Muy bien, pues aquí estamos un jueves más de folclore, sumidos ya en la primavera, y por eso comenzamos hoy nuestro programa con el refranero navarro en la mano, que en este mes de abril pues nos recuerda siempre la importancia de la lluvia en este tiempo para la prosperidad del campo y el sustento. Por ejemplo, agua en primavera, buen otoño nos espera. La higa con montera anuncia gotera. Cuando en abril el sapo canta fuerte, lluvia promete. La lluvia de la primavera alegra la panera. Y así unos cuantos hasta llegar a ese de que la primavera la sangre altera. Uh-huh. Y como en Navarra, pues somos de sangre valiente, guerrera y leal, con este espíritu inquieto damos comienzo al tiempo de romerías y así comenzarán a sucederse poco a poco por toda nuestra geografía navarra. Además, con las más variopintas, curiosas tradiciones y ancestrales costumbres que llenan también pues, las páginas de nuestro folclore. No olvidemos que el origen y el objeto de las romerías es religioso, pero siempre contienen componentes propios de la tierra que hace que sean parte de nuestra identidad y de nuestro folclore. Por eso hablaremos de las romerías más populares y características de Navarra, pero hoy nos vamos a centrar en el origen de estas y hablaremos, como bien has dicho, sobre San Miguel de Aralar, su leyenda y su particular periplo por más de 180 pueblos en Navarra.
Que ya son, ¿eh?
Pues sí. Bueno, vamos a ello. La palabra romería viene de romero, que es el nombre que designa a los peregrinos que se dirigían a Roma y, por extensión, pues a cualquier santuario. Es una fiesta católica que consiste en un viaje o peregrinación, bien en carros engalanados, carrozas, a caballo o a pie, que se dirige al santuario o ermita de una virgen o un santo patrón del lugar. Está situado normalmente en un paraje campestre o de montaña. A veces no es necesario que sea todo un viaje, sino que la fiesta dure pues, un día, una mañana o una tarde, pero siempre dedicado a un santo o a una virgen. Las romerías se remontan a la más remota antigüedad. Ya vemos que los judíos se reunían o iban en peregrinación al lugar en el que se hallaba el tabernáculo. Desde el tercer siglo de nuestra era, los cristianos participaron en romerías para visitar los sepulcros de los mártires. Y la Tierra Santa, Jerusalén, fue por mucho tiempo el objeto piadoso de estos viajes. Y aquí en España, por ejemplo, Santiago de Compostela. Uh-huh. Y en Navarra, pues podemos presumir de conservar la romería más antigua todavía vigente a día de hoy de Europa, de la que hablaremos el próximo día. Y, por supuesto, las que se realizan a numerosos santuarios marianos, como Juer, Roncesvalles, El Yugo o Codés. Pero hoy nos quedamos con San Miguel de Aralar. Durante todo el año, miles son los peregrinos que acuden al santuario, a su santuario conocido como San Miguel in Excelsis, en la cumbre de Aralar. Quienes le visitan allí pues podrán disfrutar, además de su devoción, de la arquitectura de su santuario, de la historia, de unos paisajes preciosos, de la fauna, la gastronomía, con el queso uh-huh. como protagonista, y podrá encontrar incluso dólmenes.
Cierto.
Pero nuestro particular angélico, que en su efigie guarda la reliquia del Lignum Crucis, que es un trocito de la cruz de Cristo, pues realiza estos días su particular romería, pues él también sale de su santuario para visitar a sus devotos. Puntual siempre, cada domingo de resurrección por la tarde, la imagen de San Miguel de Aralar, en esta ocasión, partió de su santuario a pie y con toda solemnidad, acompañado de sus devotos hasta la localidad de Baráibar. Es la única que se lleva a cabo a pie. Uh-huh. Esta será la primera de las más de 180 localidades que visitará durante su periplo, y muchas de ellas con cita bien marca en el calendario, como ocurre con Pamplona. La tradición marca que el ángel llega a la capital navarra el lunes después del domingo in albis, que es el segundo domingo de Pascua. Allí es recibido por la imagen del ángel de la Casa Misericordia y por lo general nos trae siempre la lluvia. Con los cientos de fieles que le esperan y un grupo de chistus, pues comenzarán esta procesión que va desde la Taconera hasta San Nicolás, que será la primera parada de la imagen en Pamplona. Y eso sí, al ser año par, la procesión pasará por la calle San Gregorio, reservando los años impares a la calle San Antón.
Me encanta esto.
Sí. Todo el mundo quiere que pase por su puerta el angélico y bueno, pues hay que repartirlo. Visitará colegios, parroquias, conventos, instituciones, hasta que se ha despedido el domingo en el puente de Miluce, previa visita al cementerio, y la bendición de los campos en la Taconera tras la misa en San Lorenzo. El inicio de esta tradición data del año 1127, cuando la imagen del ángel visitó la ciudad de Pamplona para acudir a la fiesta de la dedicación de la Catedral de Santa María. Y pues se fue popularizando su recorrido por los pueblos durante el siglo XVI. A mitad del siglo XIX, el santuario pierde prados y bosques en la desamortización y pues vamos a ver cómo este recorrido que hace la imagen por los pueblos pues adquiere una gran importancia vital para la supervivencia del santuario. Así pues, pues tras dejar la capital navarra, San Miguel seguirá bendiciendo pueblos, devotos y campos durante más de 2 meses. Y en cada localidad, pues agasajarán al ángel con sus mejores canciones, música, oraciones y ofrendas, que sin duda serán del agrado del santo y de todos cuantos se congreguen en sus visitas. Pues muy bien, acabamos de escuchar un trocito del Ángelus que se canta allí en el santuario de Aralar. Y bueno, para introducir un poquito, como bien sabemos, dentro del folclore incluimos las leyendas propias de la tierra, por lo que vamos con la que nos habla sobre el origen de San Miguel de Aralar, en la que aparece el personaje de Teodosio de Goñi. Teodosio fue un caballero que vivió en el Valle de Goñi, en Navarra, al principio de la Edad Media, entre finales del siglo VII y principios del VIII. Que además fue Buruzagi, creo que lo he dicho bien, que significa jefe en euskera de la comarca. Este personaje está ubicado entre la historia y la leyenda y fue el fundador del santuario de San Miguel de Aralar. Siendo su existencia cierta, es el origen de su fundación, el que toma este carácter mítico, ya que en torno a esto existe también una leyenda que debió tener lugar en torno al año 707 y en ella pues aparecen, vamos a ver, personajes mitológicos. Los historiadores más antiguos del Reino de Navarra no fijan como origen del santuario de Aralar la aparición del arcángel San Miguel a Teodosio de Goñi, sino que este argumento pues cobraba un poquito más de cuerpo en el siglo XVIII con una obra del padre Tomás de Burgi, que además luego un siglo más tarde, de la mano del novelista Francisco Navarro Belloslada, que recrea la leyenda de una forma un poquito más romántica en esta novela, yo creo conocido por todas, que se titula Amaya o los Vascos en el siglo VIII. Y además luego veremos cómo el maestro Guridi convertirá todo esto en una ópera. Y esta historia, como digo, no deja de ser una leyenda, fruto pues del alma y sentimiento popular navarro, pero oye, pues la llevamos muy, muy arraigada y pues como todo en la historia, pues nos ayuda a entender un poquito la historia del lugar. La leyenda suele tener varios componentes. Uno, vamos a ver cómo es el bíblico, que es esta parte del combate de San Miguel contra el demonio. Luego tiene unas capas históricas, donde aparece este personaje de Teodosio de Goñi, que con toda probabilidad podríamos estar hablando de García Arnaut de Goñi, que era un caballero que impulsó la reedificación del santuario con la ayuda del pueblo. Y luego pues tenemos todo el elemento legendario y fervoroso de las ayudas que ha ofrecido San Miguel a sus devotos. Así que echamos un poquito de imaginación y retrocedemos hasta el siglo VIII para meternos de lleno en la historia.
Vamos a ir.
En Navarra, en el año 707, vivía en el Valle de Goñi un caballero llamado Teodosio y estaba casado con Constanza de Butrón. Poco después de casarse, Teodosio tuvo que abandonar su casa para dirigir la lucha contra los árabes. Constanza, su mujer, quedó sola en su casa. Cuando Teodosio volvía ya victorioso hacia su casa, pues se le apareció por el camino el diablo disfrazado de Basajaun. Sabemos que el Basajaun es un personaje de la mitología vasco-navarra y que era el señor del bosque donde habitaba. Y además, en él ayudaba a los pastores, siempre avisándoles de los peligros. Pues bien, nos encontramos con que el demonio, disfrazado de Basajaun, se le presenta a Teodosio y le hace creer que su mujer le estaba engañando con un criado. Teodosio, pues nos podemos imaginar, fuera de sí, se lanza al galope hacia su casa. Y al amanecer penetra en ella y se dirige decidido y enfurecido a su habitación matrimonial con la espada desenvainada. Entra en la alcoba y apuñala reiteradamente a las dos personas que dormían en su lecho, convencido de que eran su esposa y el amante de esta. Creyendo haber vengado el agravio, sale de casa y, sobrecogido de repente, se encuentra con su esposa que salía entonces de misa. Así que, aterrado, habla con ella y conoce de sus propios labios que quienes dormían en su cama y a quienes había asesinado eran sus padres. pues Constanza los había invitado a vivir con ella durante la ausencia de Teodosio. Aterrorizado y atemorizado por el crimen, va a Pamplona a pedir perdón al obispo, quien también, horrorizado, pues le envía nada más que a Roma para que sea el propio Papa quien le absuelva de su pecado y le imponga la penitencia oportuna. Teodosio, arrepentido, va de peregrinación hasta Roma y el Papa dicta como penitencia, le obliga a vagar por las tierras de Aralar con unas pesadas cadenas atadas a la cintura, hasta que el desgaste acabará por desprenderlas. Esto, pues, sería el signo inequívoco del perdón divino. Sigue la leyenda hablando de la existencia de un dragón que vivía en una de las numerosas simas de la Sierra de Aralar. Este solía atacar a los pastores y aldeanos de las cercanías de la Ram. Una noche, en medio de una inmensa tormenta, Teodosio, que estaba cumpliendo su penitencia vagando con las cadenas por allí, pues escuchó unos espantosos estruendos dentro de una cueva y allí apareció el dragón, que amenazaba con devorarlo. Teodosio, indefenso, cayó de rodillas al suelo e imploró la protección de San Miguel, exclamando: ¡San Miguel me valga! Y en aquel momento, entre un gran estrépito, pues apareció el arcángel, quien, mostrando la cruz sobre su cabeza, venció y mató al dragón al grito de: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y en aquel mismo momento, Teodosio quedó libre de las cadenas. Y ya liberado, pues vuelve a su casa de Goñi, donde le esperaba su esposa. Y ambos, agradecidos a Dios, erigieron un santuario al arcángel en lo alto de Aralar, al que llamaron San Miguel in Excelsis. La tradición popular mantiene que la efigie, la imagen de madera del arcángel, que hoy está recubierta de plata sobredorada, la que se venera actualmente del santuario, fue dejada por San Miguel en su aparición. Y como hemos dicho, esta contiene una reliquia de la cruz de Cristo. También se dice que las cadenas que permanecen colgadas en el exterior de la capilla son las que llevó Teodosio. Y además, cuenta la tradición oral que el santuario está levantado sobre la propia sima donde vivía el dragón. Esta se comunica con el templo a través de un pequeño hueco existente a la derecha del altar. Así que, ¿qué te parece, Alberto? Esto es una preciosa, interesante leyenda, pues que da gusto recordar.
Sí, la verdad es que, oye, es parte de nuestra historia, ¿verdad? Es parte de nuestra tradición. Y, oye, y la verdad es que has contado muy bien la historia. Eso sí, hay que explicarle que a Teodosio que igual hay que preguntar antes de desenvainar la espada, ¿eh?
Así es. ¿Cuántas gentes no habrán contado a sus hijos y nietos con orgullo a lo largo de los siglos esta historia? Así que ojalá que no la olvidemos, como todas nuestras costumbres, y ojalá que en Navarra siempre sigamos protegidos y bendecidos por San Miguel, que con sus alas y como ministro de paz que es, lo tenemos siempre a nuestro alrededor protegiéndonos, pues él cuida igualmente y pone paz en todos los sitios, incluso en los lugares donde ignoran nuestra historia y tradiciones y no le quieren recibir. Así que yo le digo: buen viaje, San Miguel, por tu Navarra, y como dice la canción, Miguel, Miguel, Arcángel Miguel, guardad, guardad a este pueblo fiel.
Oye, Alberto, qué chulo. Lo de buen viaje San Miguel en mi familia se sigue haciendo, ¿eh? Cada vez que nos montamos en el coche, buen viaje San Miguel. Oye, muchísimas gracias. Y para la audiencia, decirles que tienen el audio, por si acaso quieren recordar esa historia o la quieren leer, van a tener tanto el audio como el texto. Alberto, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.